RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de canal institucional, también estamos a través de su canal UNAD y, por supuesto, en canal Zoom. Soy Laura Puente Padawi, es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Doctor Leal, ¿y estos factores de qué manera están integrados en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia?
Bueno, la verdad es que UNAD ha hecho ejercicios muy importantes de innovación en muchos de sus elementos fundantes. Acordémonos que nosotros somos una universidad por esencia comunitaria, dedicada exclusivamente a una modalidad educativa que es la educación a distancia y con un uso intensivo de las tecnologías. Eso hace que nosotros hayamos impulsado una innovación organizacional. No tenemos estructuras muy similares a las que tienen la mayoría de las universidades públicas de este país. Hayamos impulsado una innovación académica muy fuerte, con un modelo pedagógico muy coherente con esa condición de ser una universidad a distancia, y hayamos impulsado una innovación tecnológica muy fuerte en la perspectiva de crear grupos, ¿sí? Que indudablemente bajo un espíritu de emprendimiento, ¿sí?, intentan generar rupturas, ¿sí?, transversales, que para nosotros de alguna manera tienen que volverse radicales a la hora de determinar posibilidades de avance, dar saltos cualitativos importantes. ¿Por qué? Lo estaba diciendo ahora el doctor Acosta. Indudablemente, uno puede llevar una trayectoria similar a la de otros. Sí. El posicionamiento de un país como Corea del Sur frente a Colombia, pues es bien interesante como ejemplo. En el año 1953 teníamos la misma tasa de analfabetismo, 74%. Ellos le apostaron, ¿sí?, a una economía soportada en el conocimiento, nosotros no. 20 años después, en el 73, ellos ya tenían un ingreso per cápita muy fuerte porque habían hecho una renovación, una reestructuración a fondo de sus esquemas educativos. Y le han apostado a la creación de centros de investigación muy fuertes en todas las regiones. Hoy sabe cuál es la diferencia de ese Producto Interno Bruto: 19.000 veces más, ¿sí? Uno de los países más desarrollados del mundo, ¿sí? Un país que no tiene la misma riqueza natural y seguramente tiene talento humano muy fuerte, pero muy bien orientado. Nosotros tenemos gran talento humano, pero no está bien orientado. Entonces, aquí también yo creo que hay que hacer innovaciones de ruptura y no hay que esperar los 70 años que tuvieron que vivir los otros países para llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, el emprendimiento, la creatividad y la innovación son los vehículos que nos están diciendo: no le apuesten a lo mismo, busquen cuáles son realmente sus mayores posibilidades de desarrollo y desde allí impulsen ese tipo de sistemas, ese tipo de sectores. Y en esa perspectiva creo que podríamos jugar un papel muy importante en los próximos años, porque de lo contrario vamos a quedar siempre a la expectativa de ser muy buenos en muchas cosas, pero simplemente como buenos sueños que al final se pueden transformar en pesadillas.
Bueno, vamos a unos cortes institucionales. Recuerden, nos pueden enviar sus preguntas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. Antes de ir al corte, vamos a ver lo que dijeron nuestros tuiteros. Vamos a consultar la opinión de nuestros tuiteros frente a nuestro tema del día. ¿Consideran que Colombia es un país innovador? Veamos lo que nos respondieron. Nos escribió Alexander Huelvas, @HalexB1. Él dice: tema de contrastes en el país, innova en algunos aspectos, pero otros aspectos no dejan de ver sus beneficios o no dejan ver sus beneficios. También nos escribió Andrea Gómez Hurtado, @AndreGómezH. Ella dice, Colombia no está mal, pero para innovación todavía falta mucho. Medellín tal vez ha empezado a acercarse. También nos escribió Daniel Salgado, @Dani_Salgado R. Dice, vamos innovando poco a poco, unas ciudades más que otras, pero la capital todavía le falta. ¿Por qué será? También nos escribió Carlos Cardona, @CardonaRamírez. Él nos dice, tenemos un país atrasado en infraestructura. Vías primarias obsoletas, secundarias y terciarias invisibles. Y también nos escribió Camila Restrepo, @Cami_Restrepo2. Nos dijo, todavía nos falta para ser innovadores en infraestructura, estamos muy atrasados. ¿Cómo salir de ese atraso? Esta fue la opinión de nuestros tuiteros frente a este, nuestro tema del día.
Educación para todos. Una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto. Transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
Gracias por continuar con nosotros. Le preguntamos a nuestros tuiteros si consideran que Colombia es un país innovador y veamos lo que nos dijeron algunos de ellos. Primero, nos surge una pregunta, ¿cómo salir del atraso en materia de infraestructura?
Bueno, comienzo reafirmando algo que venía diciendo el rector sobre el tipo de innovación que vamos a hacer en Colombia. Nos hemos acostumbrado a hacer una innovación más bien sencilla, que se llama innovación incremental, con mejores productos, de manera, es decir, muy básica. Y eso está bien, pero sí hay que avanzar a las innovaciones de ruptura. O sea, Colombia tiene que empezar a tener marca propia en una serie de campos del conocimiento. Primero en unos pocos, después esa masa se va desarrollando. Eso hay que hacerlo. Y ese debe ser el objetivo y el énfasis principal de las políticas. De ciencia y tecnología, desarrollo productivo y competitividad. Ahora bien, innovación con respecto a infraestructura. Ya lo dije en un principio. Yo creo que el país tiene que desarrollar, más allá del ordenamiento institucional sobre las reglas de juego, la eficiencia, la ética que tiene que haber en toda esta cuestión, porque es que son recursos públicos y es un beneficio, o beneficia o afecta a 45 millones de colombianos. Pero también está afectando a otros ciudadanos del mundo con los cuales Colombia tiene comercio internacional. Sí. Entonces, esto no es una cuestión eminentemente local. ¿Y cómo mejorarlo? Creo que hay que hacer un gran proyecto de desarrollo científico y tecnológico en el campo de infraestructura y de las tecnologías que intervienen en el mismo.
Doctor Leal, ¿cómo le respondemos a nuestro seguidor? ¿Cómo salir del atraso en materia de infraestructura?
Bueno, yo ratificaría también lo que se ha venido diciendo a lo largo del programa. En primer lugar, hay que hacer una transformación muy importante desde nuestros líderes políticos, con una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de país queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Y ojalá eso sí fuera fruto de una respuesta que nos enrutara en los próximos 50 años. Porque estamos construyendo una visión de país. Y a partir de esa visión de país es cuando usted empieza a determinar qué tipo de cambios fundamentales hay que hacer, pero además qué tipo de innovaciones hay que incorporar e impulsar en el desarrollo del país. Tal vez nuestros líderes hasta ahora no se lo han preguntado claramente y no nos lo han preguntado a nosotros, ¿sí? Porque esta sería una pregunta de respuesta colectiva. Entonces, no se trata simplemente de hacer más carreteras. Todas las necesitamos, están faltando todas, ¿sí? Pero después cuando las tengamos, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Para qué nos sirven? Yo creo que cuando se abordan preguntas fundamentales como esas, es cuando deberían de venir entonces cierto tipo de estrategias, entre ellas los tratados de libre comercio, ¿cierto? Para saber qué tenemos que impulsar allí, ¿sí? Y cómo hacernos competitivos con desarrollos propios de este país para dar las apuestas que se requieran, ¿sí? En una ruta que ha sido previamente planificada, en una perspectiva de sueño de futuro que indudablemente compartimos la mayoría, a lo mejor no todos, pero sí la mayoría de este país. Y entonces eso significa también centrarnos en el análisis de nuestros problemas estructurales. Esa perspectiva, indudablemente, creo que podría ser una parte de una respuesta a esto sobre las infraestructuras. ¿Cómo, cuándo, cómo, cierto? Hay que responderlos, pero previamente hay que hacer la gran pregunta.
Hoy nuestros tuiteros precisamente nos contrapreguntaron y otra de las preguntas que nos sale del Twitter es, en comparación con otras ciudades del mundo, ¿por qué le falta tanto a Bogotá en materia de infraestructura?
Bueno, ya sabemos todos las discusiones eternas y largas, los años que se volvieron décadas, sobre todo el tema de infraestructura y del metro. Parece que por fin el metro va a ser realidad. Ahora, ahí no ha habido acuerdos políticos y esa es la razón por la cual, es decir, no se ha dado eso. Entonces, al no tener un acuerdo y un proyecto de ciudad muy claramente definido, no hemos hecho los desarrollos requeridos. Y nos pasó, lo que nos pasó adicionalmente, con todo el problema de la corrupción en la calle 26. Y mire el problema de la corrupción. Se va la plata y las obras quedan inconclusas. El Transmilenio de la 26 de manera inaudita no llega hasta el aeropuerto. Eso es inconcebible e inimaginable. Sí. La troncal de la carrera 30 no conecta con la del aeropuerto. Recién están haciendo una obra que creo que va a mitigar, pero eso no estuvo en la planeación. Entonces estaba por delante el robo a la ciudad y no al beneficio de la ciudad. La calle 26 no conecta con la carrera décima. Y por no ponerse de acuerdo y responsabilidad de quienes estuvieron gestionando qué hacer con la carrera séptima, la carrera séptima tiene ahora una salida que me parece digna de emergencia y positiva, que son los buses híbridos. Pero al final no hubo ni tren tranvía, no hubo Transmilenio por la carrera séptima. Entonces hay un problema de compromiso de quienes han dirigido la ciudad con los desarrollos, es decir, del mismo territorio. Y en otros temas no hemos avanzado de manera suficiente porque tampoco ha habido los acuerdos necesarios entre las administraciones, con el sector privado, con las universidades, para convertir a Bogotá en una ciudad realmente innovadora. Los proyectos existen. Yo he estado en los trabajos de tres de esos proyectos, Ciudad Salud Región. Innovo, que es crear un polo de tecnología parecido al 22@ en Barcelona o el Distrito Tecnológico que está construyendo Medellín. ¿No es cierto? Y no ha sido posible llevarlos adelante.
Ahora, es una falta de compromiso no solo en Bogotá, doctor Leal, sino por ponerle un solo ejemplo, Cartagena, el tema del Transcaribe. ¿Hace cuánto se está tratando de implementar ese sistema de transporte y todavía no funciona?
Ahí, indudablemente, la influencia de la educación en cuanto a comportamiento ético, en cuanto a estructura de valores de los ciudadanos, es importantísimo. Pero también es el referente de qué pasa con nuestras familias. Hay núcleos familiares formándose en Colombia. Estamos consolidando esos núcleos familiares. Le estamos dando a los niños esperanza de vida o los estamos enfrascando en una desesperanza aprendida. Entonces, yo creo que esto es un escenario realmente complejo, como lo es una sociedad. Pero indudablemente necesitamos que desde la educación en particular, pero también quienes ejercen el liderazgo en todos los sectores, nos pongamos de acuerdo sobre qué país queremos, qué tipo de ciudades queremos, ¿cierto? Para evitar que todo esto siga sucediendo hacia adelante. Es que yo pienso que a lo mejor hoy podemos solucionar problemas cortoplacistas, pero no estamos pensando en los colombianos que no han nacido. Y esos colombianos son los que realmente van a tener o que disfrutar de nuestras iniciativas tempranas para ellos o vivir en el caos que a lo mejor les dejamos sembrado.
Recuerden, pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co y también seguirnos en Twitter en @universidadunad. Y a propósito, ya que estamos hablando de tecnologías, @acostajaime en Twitter y @jaimeleal_. Ya volvemos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Columnista Acosta, creo que usted quiere agregar algo y también aprovechemos para irnos metiendo un poco por la parte de ciudades innovadoras. ¿Eso en dónde está quedando? ¿Hacia dónde estamos yendo?
Bueno, yo quiero complementar lo que ha dicho el rector y es en lo siguiente. Es indudable que Colombia, y es algo como que se nos ha ido olvidando o que se ha ido interiorizando, que es lo que me parece mucho más grave en la mente de las personas, de todos los ciudadanos de Colombia. Y es que nos hemos habituado a vivir en un país en conflicto. Y un país que vive en conflicto difícilmente puede pensar a largo plazo. Yo sí creo que el país tiene el derecho y la obligación de jugársela por la paz. Y estoy absolutamente convencido que el momento que se logre la paz en Colombia, vendrán unos años difíciles de transición, pero el país se podrá dedicar de manera plena a afrontar los problemas normales de toda sociedad contemporánea.
Así es.
Un conflicto armado como el de Colombia no es un problema normal de una sociedad contemporánea, ni de ahora, ni de ninguna época de la humanidad. Son momentos anómalos y Colombia tiene que salir de esa anomalía.
Así
ahora,
es.
Con respecto, y eso nos permitirá pensar en todo este tipo de temas.
Y queda un presupuesto adicional, además.
Y queda un presupuesto adicional para los temas de educación, los temas de ciencia y tecnología, de autonomías territoriales, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? De mejoramiento de las instituciones, que creo que nos está haciendo mucha falta. Ahora, con respecto a la de ciudades, miren, hemos hablado de educación con el rector, hemos hablado de ciencia y tecnología, hemos hablado de transformación productiva. Pero todo eso no se da en el aire. Hay unas políticas nacionales y eso se da en unos territorios, en unas plataformas económicas concretas. Y eso son las regiones. Y eso es algo que se llama desarrollo endógeno, que no es nada más como cada territorio, cada región desarrolla sus capacidades en complemento a las políticas nacionales para también transformarse. Así como en la sociedad industrial se crearon las ciudades industriales, las escuelas de economía industrial, los parques industriales, las zonas industriales, en la sociedad del conocimiento, la innovación y la creatividad hay las ciudades de la innovación, los parques tecnológicos y científicos, los centros de investigación y de innovación, etcétera, etcétera. Cada sociedad tiene sus paradigmas, cada sociedad tiene sus instrumentos y esta sociedad del conocimiento tiene instrumentos propios que en Colombia no hemos desarrollado de manera suficiente y donde uno tal vez destacaría de manera, es decir, más solvente, es Medellín y los distintos desarrollos que viene haciendo en esta materia. Pero aclarando, porque en Colombia no solemos decir mentiras, es que lo de Medellín es algo muy importante que lleva 20 años en construcción, pero les puede llevar otros 20 o 30 años más. ¿Por qué? Porque es que el desarrollo es consumidor de tiempo. Corea arrancó en el año 53 y así arrancó con Singapur, pasó también con Malasia. Llevan 63 años de desarrollo sostenido, basado en la visión que usted está hablando, rector, sí. ¿No es cierto? Y todavía no alcanzan en ciertos factores el nivel de los países más avanzados. Esto quiere decir que les pueden faltar otros 20 años más. ¿Y esto qué significa? Miren, China cuánto empezó también hace muchos años y su mirada está en el 2050. ¿No es cierto? Entonces, el desarrollo es consumidor de tiempo y puede ser una senda de 80 a 100 años y realmente Colombia todavía le debemos hacer la pregunta ¿cuántos años llevamos realmente construyendo esa senda?
Así es.
Innovación e investigación, doctor Leal, ¿siguen estando en el ruedo?
Siguen estando, ojalá estén, pero no solamente como un tema de discusión, sino como un tema de acción real, en donde los colombianos deberíamos de ser convocados para eso, donde los colombianos pudiéramos, a partir de las realidades que hemos vivido, las que estamos viviendo, generar un escenario de comprensión de nuestro país y de innovar hacia adelante en procura de equidad, de justicia, de inclusión, de prosperidad. Si esos elementos realmente se dan, indudablemente el país empieza a dar pasos adelante. Lo difícil es cuando hemos empezado proyectos, como el caso de Bogotá, donde se dieron pasos adelante, pero a veces también se han dado pasos atrás.
¿En qué radica que Medellín tenga ese plus frente a otras ciudades del país?
Hay una cuestión cultural. Cada territorio tiene sus formas propias, sus propias expresiones culturales. Y eso lo vemos a nivel mundial. No todos los países tienen igual tipo de desarrollo ni el mismo tipo de desarrollo para las regiones. Digamos que la muestra regional que tiene cada país es diversa, y hay sociedades que son mucho más dinámicas, que son mucho más emprendedoras, que tienen espíritu de unidad. Acuérdense, Cali, por ejemplo, en una época fue la ciudad cívica de Colombia, fue el ejemplo de Colombia en los 80, lo está volviendo a retomar, tuvieron una inflexión que los llevó a donde los llevó, Medellín aprendió de lo que venían viviendo y llevan 20 años, es decir, con un proyecto de ciudad, por supuesto, con avances muy importantes, también con muchas cosas por hacer, pero yo creo que es una actitud de las culturas para poder dar ese salto.
Ahora, hay una secuencia, ¿sí? ¿Pero por qué se presentan ese tipo de rupturas como la que usted mencionaba, por ejemplo, de Cali?
Miren, yo creo que las sociedades también, es decir, arrancan por una senda. Y a veces son hechos como que no son fácilmente explicables, sobre todo en un espacio tan corto como la discusión de este momento. Pero suceden esas crisis, y eso suele ocurrir, y lo hemos visto a través de la historia. Y es en el momento de esas inflexiones, es en el momento de esas crisis, cuando a veces las sociedades aprenden, hacen una evaluación y echan para adelante. Así ha ocurrido en todos los avances de la humanidad. Entonces, yo creo que Colombia ha tenido un comportamiento más o menos bueno económico. Nunca ha tenido como una gran inflexión. Para mí, la gran inflexión de Colombia es el conflicto. El momento que hagamos la paz es el momento en que Colombia va a despegar. Porque el comportamiento macroeconómico ha sido más o menos bueno de Colombia en los últimos 50 años. Es un comportamiento mediano, digámoslo mediocre, de un 3.5, 4%, cuando esta es una economía que tiene el potencial para crecer al 7, al 8, 9% durante un periodo muy largo.
Doctor Leal, si hay algo que ha quedado claro en este día de hoy, es que sin duda alguna se necesitan transformaciones. Sus conclusiones frente a este tema del día.
Bueno, yo creo que ha sido muy interesante escuchar los planteamientos del doctor Jaime Acosta. Indudablemente hay una visión importante sobre la realidad actual, pero sobre todo sobre esa invitación que se quiere hacer para que Colombia empiece a pensar en dinamizar su sociedad desde la perspectiva de la competitividad, de la productividad, de la innovación, de la creatividad, elementos que indudablemente tienen que surtirse también en la educación misma de la población.
Señora Acosta, sus conclusiones. Ciudades del futuro, ¿no?
Son ciudades del futuro, Colombia del futuro, Colombia en paz y Colombia pensar en nuevos temas, en los temas del desarrollo. Y creo muchos más espacios como estos. Yo creo que el país debe de lanzarse a nuevos debates, hablar de nuevas cosas, hablar de desarrollo y no solo hablar de tristeza y de dolor.
Así es. Muy amable, señor Jaime Acosta, consultor, investigador independiente, especialista en temas de desarrollo productivo, competitividad e innovación. ¿Para qué más? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Además, bloguero y columnista, muy reconocido. Muchísimas gracias por su tiempo.
A ustedes, muchas, muchas gracias.
También le agradecemos al doctor Jaime Alberto Leal, afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Muchísimas gracias.
Laura, gracias a ti, al doctor Jaime Acosta, y a nuestros televidentes que siempre mantienen la sintonía sobre este programa, que en el año 2014 ya cumplirá sus 10 primeros años.
Así es, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad en su programa Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esperamos sus preguntas y todas sus sugerencias en educación.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter, @universidadunad, Twitter, de manera rápida.
Acosta Jaime.
Jaime Leal Piso, raya al piso.
Ahí estamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.